Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Este viernes concluyó la novena cumbre de las Américas con un esperado énfasis en el tema migratorio.
Estados Unidos destacó el trabajo de los activistas, artistas y la sociedad civil en Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser más representativos que los regímenes gobernantes.
Padres y madres de niños cubanos reciben con esperanzas la crítica del Comité de Naciones Unidas al régimen de La Habana por su severidad en las condenas impuestas a sus hijos tras la manifestación del 11 de julio.
La Unión Europea advierte que de no acabar pronto la guerra en Ucrania, ocurrirá un tsunami mundial.
La ONG Solidaridad Mundial exige la liberación del preso político cubano Loreto Hernández García.
Y a menos de 10 días del balotaje final de las elecciones presidenciales en Colombia, ambos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, registran un empate técnico.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 11 de junio de 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Luis Covarrubias
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido Efraín García y la producción don Luis Covarrubias. Y pasamos sin demora a noticias sobre la cumbre de las Américas. 20 países americanos, entre ellos Estados Unidos, México y varias naciones centroamericanas, se unieron este viernes en una declaración con compromisos concretos para contener la crisis migratoria de la región.
El acto de firma de la llamada Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección estuvo encabezado por el presidente Joe Biden durante la última jornada de la novena Cumbre de las Américas, que reunió a dirigentes de todo el continente en esa ciudad californiana.
Ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad, dijo Biden, quien destacó que no solo está aumentando la migración irregular que se dirige a Estados Unidos, sino que a Colombia han llegado millones de venezolanos y que en Costa Rica los migrantes representan ahora el 10% de la población del país.
Para aliviar la represión y la presión que generan esos flujos, los países firmantes se comprometieron, entre otras cosas, a expandir las oportunidades de migrar legalmente para detener y contener la llegada de indocumentados a la frontera sur de los Estados Unidos, que sigue en aumento.
Necesitamos detener las formas peligrosas e ilegales en las que está migrando la gente. La migración ilegal no es aceptable y vamos a asegurar nuestras fronteras, aseguró el presidente Joe Biden.
Estados Unidos dio a conocer una larga lista de medidas incorporadas en la Declaración de Los Ángeles para enfrentar la crisis migratoria. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
La Casa Blanca promocionó una serie de acciones acordadas por países de todo el hemisferio, incluidos programas para aceptar más trabajadores invitados y proporcionar vías legales para que las personas de los países más pobres trabajen en los más ricos. El gobierno del presidente Biden, que enfrenta un flujo récord de inmigrantes ilegales en su frontera sur, prometió cientos de millones de dólares en ayuda para los venezolanos en toda la región, renovó el procesamiento de visas familiares para cubanos y haitianos y facilitó la contratación de trabajadores centroamericanos. Los anuncios son parte de un pacto liderado por Estados Unidos denominado Declaración de Los Ángeles y tiene como objetivo crear incentivos para los países que reciben grandes cantidades de migrantes y distribuir la responsabilidad en toda la región. Pero algunos analistas se muestran escépticos de que las promesas, algunas de las cuales parecen en su mayoría simbólicas, sean lo suficientemente significativas como para marcar una diferencia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Al cierre de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, Estados Unidos anunció una operación encubierta y multilateral para interrumpir las redes de contrabando de personas en todo el hemisferio occidental.
Las autoridades han dicho que se trata de un operativo sin precedentes en América Latina que incluye el desplazamiento de 1.300 agentes en la región y un presupuesto de más de 50 millones de dólares.
Esto es solo un comienzo, dijo el presidente Joe Biden al mencionar la declaración de Los Ángeles. Queda mucho más trabajo, afirmó el mandatario estadounidense.
El presidente Joe Biden hizo hincapié en la necesidad de establecer alianzas para enfrentar los desafíos comunes. Natalie Salas Gaitero informa.
Durante la celebración de la plenaria, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo hincapié en la necesidad de establecer alianzas para enfrentar juntos los desafíos comunes en el hemisferio. Y el presidente Biden ha insistido en el logro de alianzas estratégicas para combatir el tráfico humano, la creación de caminos legales para fomentar la migración ordenada y la generación de programas que impulsen el desarrollo económico de la región. Desde Los Ángeles, California, les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, insistió en que América necesita mejores democracias, que es donde están las mayorías de las respuestas a los problemas de violencia, pobreza y desigualdad que enfrenta la región.
En su mensaje en la jornada de cierre de la Cumbre de las Américas, Almagro destacó que la dictadura no es un tema de ideologías. Debemos ser enfáticos en que nuestras simpatías están con las víctimas de las dictaduras, con los desaparecidos, los torturados, los presos políticos. Esos son los que tienen que estar aquí, manifestó.
Almagro añadió que los valores que deben guiar la región son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.
El secretario general de la OEA fue enfático cuando dijo, ante las dictaduras, la firmeza siempre.
En la segunda plenaria de la novena Cumbre de las Américas, hubo puntos diametralmente opuestos sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este evento hemisférico que bajó el telón el viernes en Los Ángeles. Dos de estos pronunciamientos fueron los del presidente de Chile, Gabriel Boric, y el mandatario de Colombia, Iván Duque.
Y por eso tenemos la más profunda convicción, como han mencionado varios de las y los presidentes que me han antecedido, que para que eso funcione de verdad no pueden haber exclusiones. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. Porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Debatamos nuestras diferencias en democracia, pero nunca estas cumbres serán territorio fértil para los dictadores del hemisferio. Muchísimas gracias.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, a través de su canciller, o el ministerio, debo decir, de Relaciones Exteriores de Cuba, a través de su canciller Bruno Rodríguez, dijo que con la declaración hemisférica sobre migración y protección de migrantes, Washington muestra su visión racista, xenófoba y expoliadora de los migrantes y no atiende en modo alguno las causas reales de la migración.
El canciller cubano dijo que sería imposible obtener resultados concretos en la gestión de los flujos migratorios irregulares si no se materializan el diálogo y la colaboración genuina entre todos los gobiernos implicados para dar respuesta a un problema de naturaleza global.
Los gobernantes y cancilleres de Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados a la novena Cumbre de las Américas porque Estados Unidos consideró que estos tres países no cumplen los compromisos democráticos del hemisferio occidental.
Activistas cubanos en el exilio consiguen respaldo en la Cumbre de las Américas a sus demandas de libertad y democracia para el pueblo cubano. El colega José Luis Ramos tiene los detalles.
Varias organizaciones no gubernamentales, activistas y miembros de la sociedad civil cubana del exilio, en el marco de la Cumbre de las Américas, denunciaron la situación actual de derechos humanos en la isla y demandaron una acción decidida de la comunidad internacional. Félix Llerena, embajador juvenil de la organización Juventud y Democracia en las Américas, dijo sentirse satisfecho con el trabajo realizado en Los Ángeles.
O sea, hemos tratado de hacer la mayor agenda posible precisamente para buscar lo que yo creo que ya hemos conseguido aquí en la OEA, que se escuche la voz de Cuba, que se escuche la voz de la Cuba que lucha, de la Cuba que quiere democracia, de la Cuba que quiere ser libre. Eso es lo que hemos traído aquí a la Cumbre de las Américas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una reunión con activistas y artistas cubanos, en la cual destacó el papel que debe jugar la prensa independiente en toda la región. El periodista Boris González Arenas dijo desde La Habana que a pesar de que el régimen cubano impidió viajar a los activistas cubanos invitados, reconocía el trabajo de Rosa María Payá, Anameli Ramos, Salomé García y todos los activistas por exponer la realidad de la isla.
Y lo que tengo que celebrar es que nuestros activistas en el exilio no han dejado pasar este momento.
Representantes de la sociedad civil participantes en la Cumbre de las Américas lograron que se condenen las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela y se tomen acciones para promover el derecho a la democracia de los pueblos de América, según recoge el documento de gobernabilidad democrática, dijo Llerena.
Hay distintas realidades, distintos contextos. No todos conocen la realidad cubana. Y cuando tú le hablas con claridad, con lo que está ocurriendo en Cuba, con los presos políticos, con gente que está presa en Cuba por salir el día del cumpleaños de Fidel, con un pullover que decía dictaduras no, democracia sí, como Iván Amaro. Cuando tú hablas de damas de blanco presas, de mujeres que llevan muchísimo tiempo ya en prisión, u otras que han sido condenadas recientemente, como Cici Abascal, como Tania Echeverría, como la propia Aymara Nieto, cuando tú hablas de realidades de casos que ocurrieron, violaciones de derechos humanos, informes de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, era nadie, o a no ser que seas un abiertamente cómplice de la dictadura, puede quedar de espaldas o puede quedar callado. Y eso lo hemos logrado aquí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Y dejamos las noticias de la cumbre para pasar a noticias de Cuba. La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció el jueves que a partir de este mes se programarán en su misión en La Habana todas las citas de visado de inmigrante para familiares inmediatos, incluyendo cónyuges e hijos menores de 12 años de ciudadanos estadounidenses.
En una nota publicada en Twitter, la embajada dice que las entrevistas comienzan en julio próximo y que eligió esas categorías reconociendo la importancia de la reunificación familiar para los ciudadanos estadounidenses y sus familias inmediatos.
La misión diplomática señala que, aunque entiende que otras solicitudes pueden tener circunstancias difíciles en las condiciones actuales, sigue sin poder aceptar solicitudes de traslado de otras categorías.
La embajada afirma que seguirá evaluando, en la medida de las condiciones lo permitan, una mayor expansión de los servicios de visado en La Habana.
La nota agrega que la embajada de Estados Unidos en Guyana seguirá siendo el lugar de procesamiento principal para los solicitantes cubanos de visas de inmigrantes de preferencia familiar y familiares inmediatos cuyos casos ya están programados para tramitarse en Georgetown, Guyana.
Las Naciones Unidas critica las sentencias a menores de edad en Cuba y la separación familiar a que son sometidos profesionales de la isla. Ivette Pacheco ofrece este reporte.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó el jueves su profunda preocupación por la severidad de las sentencias impuestas en Cuba a menores de edad por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021. En las conclusiones, el comité instó a Cuba a revisar mediante apelaciones las sentencias y la legislación del país para garantizar que los niños puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica. Uno de los menores encarcelado fue Rowland Castillo, quien cumplió 18 años en prisión, enfrentando una condena de 18 años de cárcel. Recientemente fue excarcelado tras un juicio de casación, pero según su madre, Yudinela Castro, Rowland ya no es el mismo.
Apenas duerme, apenas come. Él mismo lo dice, que se siente afectado por los policías y eso. Los motivos no lo sé, no lo quiere decir, pero sí dice que se siente muy afectado. Bueno, mi hijo todavía sigue condenado, a ver, con 5 años con internamiento, mi hijo está en espera de que lo citen para que vuelva a la prisión otra vez, lo que ya no a una prisión, sino a un campamento.
Tras 9 meses en prisión y modificada su medida cautelar, Rowland Castillo ahora espera ingresar 5 años a un régimen de menor severidad en un campamento correccional de trabajo. Según su madre, el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño es algo maravilloso, así lo expresó a Radio Martín.
Genial, eso para mí es algo maravilloso. Porque hoy sufrió mi hijo, mañana sufre el otro, ¿ves? Aquí en Cuba hay muchos niños menores de edad presos, la verdad. No solamente por el 11 de julio, sino por otras causas. Una prisión pone más rebelde y mucho más a los muchachos.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas también criticó la persecución penal de niños, varios de ellos condenados a penas de entre 5 y 15 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones pacíficas. La entidad insta además al Estado cubano a que investigue las denuncias de detenciones violentas y arbitrarias, malos tratos y torturas de los niños detenidos durante las protestas. Por otra parte, el comité mostró su preocupación por la prohibición de facto a los padres que abandonaron una misión en el extranjero de regresar a la isla y reunirse con sus hijos y señala el impacto de los años de separación de sus padres en la salud y el bienestar de los niños. Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
La organización no gubernamental Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado por la libertad del preso político cubano Loreto Hernández García de la Asociación Yorubas Libres. Desde Nueva York, nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Al respecto, Kirikan Cuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling for the release from prison of Loreto Hernández García.
Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado por la puesta en libertad de la cárcel de Loreto Hernández García, líder de la Asociación de Yorubas Libres, un grupo independiente dentro de Cuba. Fue forzado a retornar a la cárcel el 7 de junio luego de haber sido excarcelado por miembros de seguridad de Estado. Había estado recibiendo tratamiento en un hospital desde el 29 de mayo al padecer de diabetes así como de hipertensión. También ha sufrido palizas en la cárcel y enfrenta cargos de desacato y de desorden público por los que está recluido en la cárcel Guamajal extinguiendo sentencia de 7 años. También presos se encuentran su esposa y 2 miembros más de la Asociación de Yorubas Libres. Kirikan Cuende añadió:
CSW is deeply concerned for Mr. Hernández García's health.
Solidaridad Cristiana Mundial se encuentra profundamente preocupada por la salud del señor Hernández García y le hace un llamado al gobierno cubano a que de manera inmediata excarcele al señor Hernández García conjuntamente con los otros presos miembros de la Asociación de Yorubas Libres. Solidaridad Cristiana Mundial estima que estos han sido objetivo del régimen por ser miembros de un grupo religioso no registrado, así como por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021. Solidaridad Cristiana Mundial también estima que prohibirle al señor Hernández García contacto con su familia, en particular por la situación de su salud, es inhumano y el gobierno será responsable por todo lo que le pueda acontecer al señor Hernández García. Loreto Hernández García es hermano además del expreso político cubano Jorge Luis García Pérez, también conocido como Antunes, tal como puntualizó el parte de Solidaridad Cristiana Mundial. Desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
La vivienda del activista y rapero cubano David Omni en Guanabacoa, La Habana, amaneció este viernes vigilada por efectivos policiales. El músico contestatario denunció a Radio Martí que fue detenida una persona que salía de la misma y que los agentes no permiten el acceso al lugar.
Aquí con la casa rodeada de policía y de seguridad del Estado, tengo un operativo montado en mi casa aquí en Guanabacoa. Bueno, esta situación comenzó hace muchos años, desde el 2009, ya nosotros nos expulsaron del sistema cultural cubano, nos declararon enemigos de la revolución y no nos dejaron actuar más en radio, cine, televisión, cine, espacios públicos, ese tipo de cosas. A ellos les duele que uno practique la libertad, ¿no? Y no quieren que uno la practique ni dentro de su propia casa. Entonces, a cada rato vienen y arman esos montajes ahí y no dejan entrar ni salir a nadie en mi casa. Entonces, a mí no, porque sí, mi esposa salió, fue a buscar los mandados, eso, pero a mí no me dejan salir. Y viene un amigo mío a visitarme, un músico que no tiene nada que ver con, ¿me entiendes? No, no es disidente o algo así. Un músico normal de este país vino aquí a recoger unos trabajos que hicimos en mi estudio y lo esposaron y se lo llevaron preso como un delincuente común frente a mi casa ahora mismo. Entonces no quiere que nadie venga a verme, no me dejan salir, es una locura. Ya lo soltaron, él regresó para mi casa y no lo dejaron entrar. O sea, ya saben que él no tiene delito, saben que él no es un delincuente, saben todo, él regresó a mi casa y no lo dejaron entrar. dos patrullas de policía, un agente de la seguridad del Estado, que supuestamente que dirige el operativo con su una moto que él tiene, está ahí parado. Se llama Anthony, él haciéndome guardia todo el día. Desde temprano están ahí, no entiendo por qué esta historia, es como que me gané la lotería, ¿verdad?
El Tribunal Municipal de Camagüey juzgará en los próximos días a cuatro activistas por escuchar la canción Patria y Vida. La colega Yolanda Huelga tiene los detalles.
Cuatro activistas camagüeyanos serán enjuiciados en los próximos días por los supuestos delitos de atentado y desacato. Giovanni Sepúlveda Martínez, Adrián Quesada Flores, Lesianis Heredia Salazar y Yadisley Rodríguez Ramírez enfrentan un proceso penal por sucesos ocurridos en mayo de 2021, apenas dos meses antes del estallido social.
Nos citaron con una situación que decía presentarse en el tribunal urgentemente, y cuando llegamos al tribunal nos entregaron las peticiones fiscales, supuestamente para que pusiéramos un abogado y que ellos no hacían saber cuándo era juicio.
Explicó Adrián Quesada.
Estábamos escuchando música y estábamos escuchando Patria y Vida. Supuestamente, según ellos, vieron vecinos que se quejaron y llamaron a la policía. La policía llegó de manera muy compuesta, donde había muchachos dando golpes y echando spray. A lo que nosotros respondimos manifestándonos, echaron spray donde mi niña fue a dar al hospital provincial, donde yo fui a dar al hospital provincial, donde no se nos atendió en ningún momento, totalmente ciego, porque nos echaron el spray directamente en los ojos.
Las conclusiones provisionales de la fiscalía aseguran que agentes policiales acudieron a la vivienda cita en calle Pinares del Reparto Paraíso en Camagüey, y los ahora acusados los insultaron y les propinaron golpes. El órgano acusador solicita 4 años y 3 meses de privación de libertad para los hombres y 3 años y 3 meses de privación de libertad para las mujeres. En todos los casos, la sanción se subsidia con trabajo correccional sin internamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y pasamos a noticias de la guerra de Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió del efecto dominó que la guerra en Ucrania puede tener en el mundo y que, de no acabar pronto, puede suponer un tsunami mundial.
Para evitar ese escenario, el jefe de la diplomacia europea instó a asegurar la victoria de Ucrania y a estar preparados para pagar el precio de la libertad en un discurso que divulgó en redes sociales.
Vista a través de una lente geopolítica, la guerra corre el riesgo de crear un mundo bipolar, de la competencia permanente e incluso confrontacional, afirmó Borrell.
Por otra parte, unos 10.000 soldados ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión rusa, según informó Oleksiy Arestovich, el asesor del presidente Volodymyr Zelensky.
Se trata de la primera cifra del total de soldados ucranianos caídos desde el inicio de la guerra que reporta Kiev, aunque Arestovich la calificó de aproximativa.
El Estado Mayor ucraniano calcula que el ejército ruso ha sufrido unas 32.000 bajas entre sus soldados, unos 150 de los cuales en las últimas 24 horas.
Zelensky describió este sábado como muy feroz la lucha en el Donbass con el ejército ruso, al que acusó de querer destruir todas las ciudades de esa región e insistió en su petición de armamento pesado y artillería moderna a los países de la OTAN.
Entre tanto, las líneas de defensa ucranianas luchan contra el avance de las tropas rusas en las regiones orientales de Ucrania, mientras la Unión Europea acoge la posibilidad que Ucrania se convierta en un país miembro del bloque. Informa al respecto Judith Martín Rodríguez.
El Parlamento de la Unión Europea apoya firmemente el intento de Ucrania de ser candidato para ingresar a la Unión Europea. La presidenta del organismo, Roberta Metsola, aseguró que Ucrania ya es parte de la familia europea, pero es el momento de que tenga la oportunidad real de unirse a nuestro proyecto europeo. Paralelamente, en el campo de batalla continúa la sangrienta lucha por la histórica región del Donbass, al este de Ucrania, donde el ejército del presidente Vladimir Putin avanza destructivamente. La situación es especialmente crítica en la ciudad de Severodonetsk, una de las últimas ciudades del Donbass, que a duras penas se mantiene bajo control ucraniano. Sin embargo, desde hace semanas, en esta urbe se libra uno de los frentes más intensos de la guerra. Y en las últimas 24 horas, según autoridades de Ucrania, Rusia ha atacado los puntos débiles de las defensas ucranianas en la zona para tratar de dominar el total del territorio. Según ha denunciado el portavoz ucraniano del Ministerio de Defensa, Oleksandr Motusyanki, la estrategia de Rusia se centra en la destrucción completa de Ucrania para luego instalar un gobierno afín al Kremlin. En tanto, según alerta el último informe de la inteligencia británica, la ciudad portuaria de Mariupol, ahora tomada por el Kremlin, enfrenta un riesgo de brote de cólera debido a los insuficientes esfuerzos de Rusia por brindar servicios públicos básicos a la población, como el acceso a agua potable segura o a medicinas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia, el ejército ruso destruyó con misiles de alta precisión un emplazamiento de presuntos mercenarios extranjeros en la región de Yarkov, al este de Ucrania, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.
Por su parte, los separatistas prorrusos de la autoproclamada República Popular de Lugansk aseguraron que negocian la salida de los civiles bloqueados en la planta química de Azot, en la ciudad de Severodonetsk, con los militares ucranianos que mantienen la fábrica.
Según el embajador de Rusia de la región separatista, Rodion Miloshniv, en estos momentos en la planta se encuentran bloqueados entre 300 y 400 combatientes ucranianos. El prorruso estimó que en Azot podrían permanecer hasta 500 civiles.
Y un combatiente capturado de Corea del Sur irá a juicio en la autoproclamada República Popular de Donetsk, que está controlada por separatistas prorrusos, informó la agencia Interfax News, citando a la funcionaria separatista Natalia Nikonorova.
Se está preparando un veredicto ahora sobre un mercenario de Corea del Sur. Es un ciudadano que luchó para las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo Interfax, citando a ella el sábado.
Dos británicos y un marroquí capturados mientras combatían por Ucrania fueron condenados a muerte este jueves pasado por un tribunal de la prorrusa República Popular de Donetsk.
Y llegamos al esperado segmento deportivo de la mano del colega Pepe Lacayo.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas, nos tiene una jornada más que completa. 16 partidos para hoy sábado 11 de junio y todo arranca a las 2 de la tarde. Los Tampa Bay Rays de visita en Minnesota contra los Mellizos. A las 2 y 10, los Texas Rangers en Chicago contra los Medias Blancas. Martín Pérez contra Giolito. Giolito tiene 4 victorias, 2 derrotas, igual que el venezolano Martín Pérez. Los Rojos de Cincinnati ante los Cardenales a las 2 y cuarto. Adam Wainwright con 5 victorias, 4 derrotas y efectividad 2.73. Es el lanzador para los Cardenales. Los Diamondbacks de Arizona contra Filadelfia. El zurdo Madison Baumgartner, que tiene efectividad de 3.64, va por Arizona contra Wheeler. Mientras tanto, a las 4 y 5, Milwaukee en la capital norteamericana contra los Nacionales, Lauer contra Corbin. Los Orioles de Baltimore en Kansas City. A las 4 y 10, Oakland contra los Guardianes en Cleveland. A las 4 y 10, tenemos una doble cartelera en San Diego. Los Rockies de Colorado contra los Padres. El primer partido es a las 4 de la tarde y el segundo encuentro de la doble cartelera a las 10 de la noche. También a las 4 p.m. los Azulejos de Toronto contra los Tigres del Detroit. Gausman es el abridor para el equipo canadiense. 5 victorias, 4 derrotas. A las 4 y 10 los Piratas de Pittsburgh contra los Bravos de Atlanta. Por los Bravos, Charlie Morton. Uno de los mejores pitchers que los campeones mundiales tienen, pero en este momento con efectividad de 5.63. Los Marlins de Miami en Texas contra los Astros de Houston. Garrett contra Framber Valdez. Valdez tiene 6 victorias, 2 derrotas, efectividad 2.61. Los Dodgers de Los Ángeles en San Francisco contra los Gigantes en una de las series más emocionantes de este fin de semana. ¿Por qué? Porque los Dodgers, el mejor equipo del viejo circuito, con 37 victorias y 20 derrotas. Y los Gigantes el año pasado fueron los mejores de la Liga Nacional. Ahora están en el tercer lugar y quieren derrotar a los Dodgers en la hermosa bahía de San Francisco. Mientras tanto, los Cachorritos de Chicago estarán en el Yankee Stadium contra el equipo de los Bombarderos del Bronx. Montgomery va a ser el abridor para esta noche para los Yankees, que tienen 41 victorias en lo que va la temporada. Los Mets contra los Angelinos de Anaheim. Carrasco, con 7 victorias, una sola derrota y efectividad 3.52 contra Lorenzen. Y por último, los Medias Rojas de Boston con Michael Wacha a las 10 de la noche contra los Marineros de Seattle. Ahora pasamos a la Liga de Naciones de la UEFA. Damas y caballeros, partidazos esta tarde, todos a las 2:45 hora de Cuba. Inglaterra en casa contra Italia. Se nos hace la boca agua. También Hungría entretiene a Alemania. Holanda contra Polonia a las 2:45 y el país de Gales contra Bélgica. 4 partidazos. Si quieren tirar otro más, bueno, la República de Irlanda contra Escocia para completar una jornada impresionante en la Liga Europea de Naciones. Mientras tanto, en la CONCACAF tenemos a Haití contra Guyana y a México en casa contra Surinam en la Liga de Naciones de la CONCACAF para completar un sábado muy, muy emocionante en el panorama del balompié internacional. Muy bien, damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 11 de junio 2022. A esta hora les acompañamos en la locución mi colega
Luis Covarrubias
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Efraín García y en la producción Luis Covarrubias. Y empezamos con más noticias de la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas concluyó el viernes con el acuerdo de un pacto regional sobre migración que beneficia a inmigrantes de la región y que incluye a los cubanos.
El convenio firmado por el presidente Joe Biden y otros líderes del hemisferio occidental, titulado La Declaración de Los Ángeles, incluye el compromiso de Costa Rica a extender protecciones para cubanos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron a su territorio antes del mes de marzo de 2020.
También Estados Unidos se ha comprometido a otorgar 314 millones de dólares para ayudar a los países que acogen a refugiados inmigrantes y que están reanudando o ampliando los esfuerzos para reunir a las familias haitianas y cubanas.
Estados Unidos se ha comprometido a reasentar a unos 20.000 refugiados durante el año fiscal 2023-2024.
Canadá ampliará ofertas para trabajadores agrícolas y espera dar la bienvenida a más de 50.000 trabajadores agrícolas de México, Guatemala y el Caribe en el 2022.
Belice, además, se comprometió a regularizar a los migrantes centroamericanos y caribeños.
Y en otra noticia, dentro de la Cumbre de las Américas, los máximos diplomáticos de Estados Unidos, México y Canadá se reunieron en Los Ángeles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se sentó con sus homólogos de México y Canadá, mientras la Cumbre de las Américas marcaba su último día en Los Ángeles.
Mexico and Canada are two, literally and figuratively.
Dice Blinken que México y Canadá son, literal y figurativamente, los dos socios más cercanos en el hemisferio y que están trabajando juntos todos los días en los temas que han animado la cumbre. Añadió que su capacidad para coordinar, colaborar y cooperar marcará una gran diferencia en el avance de las diversas iniciativas que la cumbre está lanzando o reforzando. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que la Cumbre de las Américas tuvo resultados muy positivos. Ebrard elogió la declaración del presidente Joe Biden de una asociación económica en el hemisferio, así como los esfuerzos en un enfoque regional sobre la migración. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly, señaló temas claves de preocupación, incluido el cambio climático, la pandemia y la migración, e instó a las democracias del hemisferio a permanecer unidas en la guerra en Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
La Declaración de Los Ángeles, como se llama el documento final firmado al cierre de la Cumbre de las Américas, afirma que en el futuro se debe buscar una gestión humanitaria en las fronteras que, entre otros aspectos, propicia el retorno de migrantes que carecen de necesidades de protección u otra base legal para permanecer en otro país.
Además, se propone facilitar los retornos de los migrantes a sus países de residencia u origen más reciente.
También han acordado apoyar los retornos voluntarios asistidos, además de fortalecer el intercambio de información y cooperación bilateral y regional de aplicación de la ley para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas.
Con este acuerdo, México se compromete a agregar visas de trabajadores temporales hasta 20.000 guatemaltecos al año.
También se incluyen vías legales para entrar a los países, ayudas a las comunidades más afectadas por la migración, una gestión humana de las fronteras y respuestas de emergencia coordinadas.
Y siguiendo dentro del curso de la cumbre, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pidió este viernes un mundo menos proteccionista para la prosperidad de los países de América durante su intervención remota en la sesión plenaria de la novena Cumbre de las Américas que concluyó en Los Ángeles.
El mandatario centroderechista ofreció su discurso desde Montevideo, ya que dio positivo por COVID-19 en vísperas de su viaje a los Estados Unidos.
Para que nuestros países sean prósperos, lo que se necesita es un mundo abierto, menos proteccionista, un mundo de complementación, comentó Lacalle Pou, quien insistió en su idea de que Uruguay quiere abrirse al mundo y necesita que los demás actúen en consecuencia.
Lacalle Pou resaltó que en un mundo de incertidumbres como el actual, el deber de los gobernantes y las autoridades es tratar de generar certidumbres, y citó la seguridad democrática, la económica, alimentaria y ambiental.
El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, rechazó de nuevo la exclusión de países en la Cumbre de las Américas y dijo que la Organización de Estados Americanos y su secretario general no son garantes de la institucionalidad.
Es una lástima que un espacio de integración continental como esta cumbre haya dejado de ser un punto de encuentro para todos los países de América, afirmó Maita al intervenir en la sesión plenaria de la novena Cumbre de las Américas que concluyó el viernes en Los Ángeles.
Rechazamos por eso la calificación unilateral sobre qué país es o no democrático, porque esa arbitrariedad es antidemocrática en sí misma, pese al discurso que pretende justificarla, sentenció el canciller boliviano.
Maita también dijo que la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua es una vuelta a un pasado gris.
Cubanos reaccionan ante las críticas de una madre a la gestión gubernamental en medio de la grave crisis que vive el país. La colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Muchas son las reacciones en las redes sociales al video publicado el jueves por la madre cubana Amelia Calzadilla, quien desde La Habana, a través de un Facebook Live, se quejaba de la mala gestión del Estado y enumeraba las carencias de todo tipo que pasan las familias en la isla. Así se expresaba Calzadilla en su perfil de Facebook.
En mi casa me quita la luz todos los miércoles. Mis hijas, que están en edad escolar, dejan de ir a la escuela porque no tengo con qué cocinar. Porque la empresa de gas a mí no me da el servicio. Ya no me interesa que me venga a buscar la policía, que me venga a buscar el DTI, no me importa. Porque yo no le robo a nadie, ni vivo con lo que me da nadie. Y estoy hasta la mismísima coronilla. En cualquier momento me enfermo de los nervios. Porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen sábado, porque no tienen ropa, porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir dignamente en Cuba.
Madres y padres cubanos han publicado videos en los que expresan su apoyo a Amelia, un cubano que es identificado en la publicación como Harold, padre de una niña de 6 años. Se pregunta, ¿continuidad de qué? ¿De miseria? ¿De hambre?
Nosotros no somos las madres, somos los padres también, somos todos los ciudadanos de este país que tenemos el mismo derecho también y no tenemos nada. ¿Continuidad de qué? ¿De qué? ¿De miseria, de hambre? No, yo no quiero eso. Yo quiero libertad, yo quiero cambio.
Otra publicación es la de una madre identificada como Gisette, de 26 años y con 3 niños, quien no tiene un lugar seguro para vivir.
Estoy totalmente de acuerdo con Amelia ahora mismo, porque yo me encuentro en una situación parecida. Mis hijos no tienen dónde vivir.
Según su perfil de Facebook, Amelia Calzadilla estudió lengua inglesa en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana y trabajó como coordinadora en la Agencia de Viajes San Cristóbal. A la página de Amelia siguen llegando videos y comentarios de los cubanos brindando su solidaridad y se informa que se ha creado un grupo en Telegram de Amelia y las Madres. También se puede ver una foto de Calzadilla donde se lee Protección Popular a Amelia. Amelia Calzadilla, Cuba está contigo. Gracias por alzar la voz. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Observatorio de Libertad Académica condenó la expulsión del ISA del estudiante de música Abel Lescay. Sergio Ángel Vaquero, director de la entidad con sede en Colombia.
Desde el Observatorio de Libertad Académico rechazamos la baja del estudiante Abel Lescay de la carrera de composición musical. Con esto, el Instituto Superior de Arte deja clara la falta de independencia y la falta de autonomía respecto a las directrices del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ya en el mes de abril había apoyado la decisión del gobierno cubano de condenar a 6 años de privación de libertad al estudiante Abel Lescay. En este sentido, las aulas una vez más se ven teñidas de asuntos ideológicos y la universidad se convierte una vez más en un epicentro de persecución política e ideológica. Hacemos un llamado a apoyar también a Abel Lescay en la realización de su disco y mantener efectivamente su formación en otro tipo de espacios para poder continuar con su desarrollo personal y profesional.
La Universidad de La Habana alcanzó el puesto 467 en el ranking anual de la consultora británica Quarelli Simons para el 2023, que se ha convertido en un indicador del desempeño académico de los altos centros de estudio en el mundo.
Entre las 10 mejores instituciones universitarias de América Latina del listado de QS, que reúne a 1.418 universidades, figuran la Universidad de Buenos Aires en el puesto 67, la Universidad Nacional Autónoma de México en el 104 y la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 121.
El Instituto de Tecnología de Massachusetts, seguido por la Británica Universidad de Cambridge y la estadounidense Universidad de Stanford, continúan a la cabeza de la lista.
La clasificación se publica todos los años y se confecciona a partir de encuestas a académicos, empleadores, así como por el impacto de sus investigaciones.
Además, se toma en cuenta el número de estudiantes y profesores internacionales, entre otros factores.
La Universidad de La Habana es la más antigua de Cuba y una de las primeras de América.
Y pasando a otra noticia, Cuba registró entre los meses de enero y mayo 4.062 accidentes de tráfico que dejan más de 300 muertos, lo que representa un promedio de 27 siniestros, 2 fallecidos y 30 lesionados al día.
La cifra es mayor en comparación con los años 2021 y 2020, declaró el jefe del Departamento de Registro de Vehículos de la Dirección Nacional de Tránsito de la PNR, Mario Ríos.
Según el reporte, las provincias de Holguín y Camagüey son las que acumulan mayor número de víctimas y muertos promedio por accidente.
Se identificó como las principales causas de los accidentes no atender el control del vehículo, violar el derecho de vía, exceso de velocidad, desperfectos técnicos e ingestión de bebidas alcohólicas.
Pero también influye el mal estado de las carreteras, el envejecido parque automotor de Cuba, la deficiente señalización en las calles y la falta de iluminación y, por supuesto, la poca educación vial. Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Estados Unidos se propone incluir a Cuba un nuevo plan de salud para la región de América Latina y el Caribe, según declaraciones del secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra. En entrevista con La Voz de las Américas, el funcionario dijo que el plan de acción sobre salud y resiliencia en las Américas, lanzado este jueves por el presidente Joe Biden y respaldado por los líderes de la América, no dejaría fuera a ningún país de la región.
Son las 12 del mediodía con 44 minutos. Esperamos resolver algunas obvias situación de desperfecto técnico por aquí, pero seguimos con noticias de América Latina cuando son las 12:45 minutos.
La multimillonaria inversión de Estados Unidos en el sector privado del Triángulo Norte de Centroamérica genera reacciones en El Salvador. Desde El Salvador, informa Nery Mabel Reyes. Guatemala se mantiene a la expectativa luego del anuncio del multimillonario paquete económico que Estados Unidos dirigirá para incentivar la economía de la región.
Ante el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris de más de 1.900 millones de dólares en nuevos compromisos del sector privado para crear oportunidades económicas en el norte de Centroamérica, expertos en migración ven esta medida como favorable. Así lo explica Rosario Martínez, investigadora de Flaxo, quien enfatiza que estos recursos deben invertirse en las zonas de alta migración.
Es positivo y se esperaría entonces que, tal como lo ofrecieron, trabajar de la mano con las comunidades, las municipalidades, estas ayudas y estos aportes puedan dirigirse a esta zona.
Este anuncio forma parte del plan conocido como Llamado a la Acción, que Harris anunció en mayo de 2021 como una invitación a las empresas privadas para promover oportunidades en la región. Según el comunicado de la Casa Blanca, se trata de 10 empresas y organizaciones que se suman a la iniciativa, dedicadas a actividades de agricultura, agroindustria, servicios digitales, telecomunicaciones, textiles e inversión en Guatemala, El Salvador y Honduras. La investigadora Rosario Martínez asegura que también debería invertirse en programas de apoyo y reintegración social para retornados.
Comprender que el fenómeno migratorio, más allá de la salida de las personas, también tiene otros factores como el hecho de la desintegración social, la misma deportación y el retorno son complicados y complejos para las personas.
Según la Casa Blanca, en total son 40 empresas y organizaciones que se han comprometido a invertir en la región y que habrá que esperar un tiempo determinado para ver los efectos de esta iniciativa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Estados Unidos se propone incluir a Cuba en un nuevo plan de salud para la región de América Latina y el Caribe, según declaraciones del secretario de Salud de los Estados Unidos, Javier Becerra.
La iniciativa busca capacitar a 500.000 de trabajadores sanitarios en el continente durante los próximos 5 años. Un sistema de salud hemisférico más robusto es el propósito de la recién anunciada iniciativa Fuerza de Salud de las Américas, liderada por Estados Unidos y cuya intención es estar en parte preparado para futuras emergencias sanitarias.
Hay que trabajar juntos con nuestros socios internacionales en las Américas para poder cumplir, porque sabemos bien que somos una comunidad ya muy integrada.
El secretario de Salud, Javier Becerra, encargado de liderar esta iniciativa en sociedad con la Organización Panamericana de la Salud, apunta a trabajar con todos los gobiernos de la región, incluyendo con países que se han distanciado de Estados Unidos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y creo que eso nos va a impulsar para poder trabajar para todas las Américas. Y creo que entendemos bien que si dejamos fuera de estas iniciativas a ciertos pueblos, o si no trabajamos bien con ciertos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados.
Uno de los principales compromisos de Estados Unidos es la producción y distribución de vacunas al hemisferio de una manera más rápida y eficiente. El secretario Becerra asegura que se trabajará para que los países de la región tengan sus propias plantas de producción de vacunas. La compañía Pfizer Biotech se ha comprometido en este ámbito.
Estamos convencidos bien que como región ofrece muchas oportunidades, el talento.
La Casa Blanca anunció que durante la cumbre ha recaudado 3.200 millones de dólares para adelantar la vacunación contra el coronavirus en el continente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Los Ángeles.
La multimillonaria inversión de Estados Unidos en el sector privado del Triángulo Norte de Centroamérica genera reacciones en El Salvador. Desde este país informa la colega Nery Mabel Reyes.
El anuncio de Estados Unidos para destinar 1.900 millones de dólares en inversión privada para Guatemala, Honduras y El Salvador genera expectativas para que los países avancen en la creación de nuevas oportunidades y mejores condiciones a fin de reducir la migración irregular. El antropólogo Marvin Aguilar considera que recibir esta inversión en El Salvador contribuirá a atacar los problemas estructurales como la inseguridad y la falta de empleo dignos, que son las causas principales de la migración irregular.
Eso es lo que necesita Centroamérica. Centroamérica necesitamos un plan.
El Salvador está representado en la novena cumbre de las Américas por la canciller Alexandra Gil, y hasta hoy el presidente Nayib Bukele no ha brindado explicaciones sobre su ausencia en el encuentro que se celebra en Los Ángeles, California. Sin embargo, especialistas en relaciones internacionales consideran que responde a la tensa relación con la administración Biden, que recurrentemente ha expresado preocupación porque considera que las acciones del mandatario salvadoreño debilitan la institucionalidad democrática. Independientemente de estas circunstancias, para el director del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, es fundamental el seguimiento a los acuerdos de la cumbre, que incluirá la cooperación regional de unos 300 millones de dólares para enfrentar la crisis alimentaria que vive la zona.
La pobreza en El Salvador, por un lado, se ha incrementado después de la pandemia, del confinamiento de la pandemia COVID-19, y a todo esto hay que sumarle todos los factores de carácter externo que están ocurriendo en el ámbito mundial.
El representante de la organización no gubernamental salvadoreña dijo que espera que el financiamiento destinado para la accesibilidad alimentaria llegue directamente a los productores y consumidores. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Guatemala se mantiene a la expectativa luego del anuncio del multimillonario paquete económico que Estados Unidos dirigirá para incentivar la economía en la región. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
Ante el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris de más de 1.900 millones de dólares en nuevos compromisos del sector privado para crear oportunidades económicas en el norte de Centroamérica, expertos en migración ven esta medida como favorable. Así lo explica Rosario Martínez, investigadora de Flaxo, quien enfatiza que estos recursos deben invertirse en las zonas de alta migración.
Es positivo y se esperaría entonces que, tal como lo ofrecieron, trabajar de la mano con las comunidades, las municipalidades, estas ayudas y estos aportes puedan dirigirse a esta zona.
Este anuncio forma parte del plan conocido como Llamado a la Acción, que Harris anunció en mayo de 2021 como una invitación a las empresas privadas para promover oportunidades en la región. Según el comunicado de la Casa Blanca, se trata de 10 empresas y organizaciones que se suman a la iniciativa, dedicadas a actividades de agricultura, agroindustria, servicios digitales, telecomunicaciones, textiles e inversión en Guatemala, El Salvador y Honduras. La investigadora Rosario Martínez asegura que también debería invertirse en programas de apoyo y reintegración social para retornados.
Comprender que el fenómeno migratorio, más allá de la salida de las personas, también tiene otros factores como el hecho de la desintegración social, la misma deportación y el retorno son complicados y complejos para las personas.
Según la Casa Blanca, en total son 40 empresas y organizaciones que se han comprometido a invertir en la región y que habrá que esperar un tiempo determinado para ver los efectos de esta iniciativa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo iraní de línea dura firmaron el sábado un acuerdo de cooperación por 20 años, un día después de que Maduro elogiara a la República Islámica por enviar el tan necesitado combustible a su nación a pesar de las sanciones y amenazas de Estados Unidos.
En una entrevista con Maduro tras su llegada a Irán para su visita de 2 días, los medios estatales iraníes reportaron que el mandatario venezolano elogió la decisión iraní de enviar buques cisterna a la nación sudamericana, necesitada de combustible. Afirmó que el envío de Teherán a Caracas fue una gran ayuda para el pueblo venezolano.
Una delegación política y económica de alto nivel de Venezuela, que como Irán está sometida a fuertes sanciones de Washington, acompaña a Maduro en su visita luego de la invitación del nuevo presidente de la República Islámica, el conservador Ebrahim Raisi.
En una conferencia de prensa conjunta el sábado, Raisi y Maduro firmaron un acuerdo de 20 años para ampliar los lazos en sus industrias petrolera y petroquímica, el ejército y la economía.
Y en otra noticia de América Latina nos vamos a Bolivia. La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada este viernes a 10 años de cárcel por los sucesos del 2019 que ocurrieron entre el 10 de noviembre, día en el que Evo Morales renunció a la presidencia del país, presionado por altos jefes militares alzados en armas, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria.
El Tribunal Primero de Sentencia de la Ciudad de La Paz anunció de manera virtual la condena contra Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y señaló que el texto completo de la resolución se dará a conocer en una audiencia el 15 de este mes.
Y nos vamos a Colombia. Una nueva encuesta dada a conocer el viernes arroja un empate técnico entre los dos candidatos a la presidencia de Colombia, aunque da cierta ventaja al candidato Rodolfo Fernández de apenas un punto de intención de voto sobre su rival Gustavo Petro.
La encuesta de la firma Invamer, controlada por el periódico El Espectador, Noticias Caracol y Blue Radio, muestra una intención de voto a favor de Hernández, un empresario de la construcción millonario que participa por la Liga de Gobernantes Anticorrupción del 48,2%, mientras que la de Petro, del Pacto Histórico, es del 47,2%.
Estos números se conocen antes de los más recientes escándalos divulgados por varios medios registrados en videos con estrategias no muy claras contra rivales del candidato de izquierda Gustavo Petro, discutidas por el equipo de campaña del ex guerrillero y ex alcalde, además de la denuncia hecha pública sobre un presunto plan para asesinar al candidato Rodolfo Hernández.
Las condiciones en las que son retenidos dos candidatos presidenciales nicaragüenses constituyen una violación de los derechos humanos, según defiende su abogado. Informa Héctor Contreras, desde Washington, D.C.
Jared Genzer, el abogado de los excandidatos presidenciales en Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, aseguran que los dos políticos se encuentran retenidos bajo los peores abusos contra los derechos humanos, por lo que instó a la comunidad internacional a que revise el estado en el que se encuentran los más de 180 presos políticos que hay en el país. Chamorro y Maradiaga se presentaron como candidatos a la presidencia en las elecciones realizadas en 2021 y competían contra el presidente y candidato Daniel Ortega. Sin embargo, fueron retenidos por las autoridades días antes de los comicios, cuando se desató una serie de arrestos contra políticos de la oposición nicaragüense y fueron sentenciados a 13 años de prisión, acusados de conspiración para socavar la integridad nacional. Antes de ser detenido hace un año, Juan Sebastián Chamorro, de 51 años de edad, grabó un video que más tarde fue publicado en su cuenta de Twitter, donde anticipaba lo que podría suceder.
Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas. No dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos.
Según el reporte presentado por el letrado Genzer, los excandidatos no tienen comunicación con sus familias y reciben poca comida y de mala calidad, algo que les ha causado problemas de salud y una pérdida extrema de peso. Y además destacó que la celda de Chamorro permanece con luces fluorescentes encendidas las 24 horas del día, mientras que la de Maradiaga está en total oscuridad todo el tiempo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y pasamos a más noticias del mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó este sábado en un foro en Singapur que el Indo-Pacífico es el teatro de operaciones prioritaria de su país y reiteró el apoyo a sus aliados ante una China cada vez más agresiva, especialmente hacia Taiwán y con el telón de fondo de la guerra de Ucrania.
En los Estados Unidos, la inflación anual se disparó en mayo a 8.6%, la más elevada en las últimas cuatro décadas. De acuerdo con expertos consultados por La Voz de América, el impacto en la economía de los estadounidenses será prolongado y hasta severo. José Pernalete informa.
Cifras oficiales del Departamento del Trabajo develan que la tasa inflacionaria se disparó a un 8.6%, un tope que representa el punto máximo en los últimos 40 años. Este mismo viernes, al publicarse la tasa inflacionaria, el índice bursátil Dow Jones sufrió una brusca caída. Para los expertos, el anuncio oficial es el promedio de aumentos experimentados por otros rubros del consumidor estadounidense.
Aves de corral, entre 15 y 18%, harina y mezclas para harinas preparadas, 14%, mantequilla, margarina, 14%, carnes de ave, pescados, 13%, leche, 13%, huevos, 11%, fruta fresca, 11%.
Pero el aumento de mayor impacto en este índice de precios es el de la gasolina, 60% de incremento. El precio estimado del combustible llega a $5 por galón, de acuerdo a la AAA. De hecho, analistas observan que los estadounidenses están conduciendo menos para evitar este gasto.
Un aumento muy furioso desde donde estábamos hace solo un par de meses, cuando el promedio nacional era de $4.
El economista Tulio Rodríguez, al ser consultado por La Voz de América, se hizo eco de la advertencia emitida por el Banco Mundial sobre la posibilidad de un nuevo periodo de esta inflación.
En un periodo de poco crecimiento económico, donde tienes desempleo junto con un alta sostenida del costo de la vida, eso es bien complicado, y eso es lo que estamos viendo que pudiera venir.
Este viernes, desde el puerto de Los Ángeles, California, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para reducir los precios en los envíos de mercancía. Los